A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana.
Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador.
Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación
pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón,
hace años, muchos años,
que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM, y nos encontramos al filo de las 2 de la tarde recordando que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mary Penyam, en los controles contamos con la insustituible asistencia de Manuel Herrera. Tengo que decirlo hoy lo digo con tengo aquí a Manuel hoy, para nosotros solos estamos aquí, y en la producción, muy bien esos aplausos, y en la producción de apoyo, y en María Riechi, quien les habla, Regina Michel. Como siempre comenzamos nuestro programa, este recorrido de una hora en Semillas de Amalivaca, con nada más y nada menos que con nuestro cantor del pueblo, Ali Primera. Techos de Cartón, para mí sigue siendo una de sus composiciones mejor logradas. La amo, ya que Ali, a través de imágenes muy poderosas, expresa el amor por la clase trabajadora, el amor por la vida. Además, trabajadores, gente pobre en medio de un desolador escenario, con el dolor a cuestas, pero también con la dignidad y el compromiso con seguir amando y con seguir viviendo. Me encantan las preguntas que hace Ali. ¿Cuándo viene o cuándo llega la esperanza? Ali se apoya en la naturaleza y crea imágenes poéticas hermosas, fuertes, pero muy hermosas. Y no deja de tener razón Ali, porque con mucha precisión, sienta en el banquillo de los acusados a los poderosos. Y por una de las cosas que parecen elementales, sencillas, que le pregunta es acerca del distanciamiento de estos poderosos de su propia humanidad, de su propia naturaleza humana, de cómo tratan a los perros y sin embargo muerden indiscriminadamente a los seres humanos, es decir, a sí mismos. Nosotros optamos por la vida, optamos por proteger y darle un enfoque ecologista a nuestra posición, a nuestras visiones, y ponemos siempre la vida al mismo nivel. No quiere decir que no amemos a los perritos, no quiere decir que no amemos a los gaticos, que no amemos todas las expresiones de vida que tiene la naturaleza. Lo que sí no podemos jamás es olvidarnos de nuestra propia vida, del hombre, del hermano, de la hermana, de los niños y niñas que nacen, que crecen, que tienen el derecho a una mejor vida, a la mayor suma de felicidad posible, como diría El Libertador. Así que Techos de Cartón sigue siendo una de nuestras composiciones más amadas de Ali. Continuamos hoy sobre el lomo de nuestro hermano Cóndor, amando la naturaleza y siguiendo la ruta que traza el gran Amalivaca, de acuerdo con nuestras alforjas llenas de semillas, levantamos vuelos. Y inspirados siempre en el pensamiento de la unidad hispanoamericana, llegamos a Jamaica, este precioso país insular caribeño de las Antillas Mayores. Avistamos sus 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho. Llegamos a Jamaica, hermosa, a 150 kilómetros al sur de Cuba, al oeste de la isla Española, y además de eso, cerca de Haití, la República Dominicana. Nos encanta sobrevolar esta isla maravillosa, llena de una historia preciosa, una historia de resistencia, una historia sobre todo de mucho amor, de mucha capacidad creativa, frondosa, de hermosas montañas, bosques pluviales y sobre todo con sus playas de arrecifes coralinos. Me encanta Jamaica con su capital Kingston, con toda esa población hermosa y resistente, hablando inglés. Su dólar, su moneda es el dólar jamaicano y tiene una población de casi 3 millones de habitantes. Los primeros pobladores de esta isla hermosa a la que estamos asistiendo hoy por invitación de todos los hermanos y hermanas caribeñas, sus primeros pobladores fueron los arahuacos y los taínos, que llegaron a esta isla entre el año 1000 y el 400 antes de nuestra era, y ellos se mantuvieron en esta isla hasta la llegada del colonialismo británico. Jamaica fue posesión española después de que Cristóbal Colón llegara a esta isla en 1494. y fue usada por él como un mini estado para su familia. El almirante inglés William Penn y el general Robert Venables tomaron la isla en 1655. Y en sus primeros 200 años estuvo bajo el dominio británico. Jamaica se convirtió en el mayor exportador de azúcar del mundo y producía una cantidad de toneladas al año entre 1820 y 1824. La producción de azúcar fue inigualable, desmedida, y su productividad jamás se hubiera logrado sin la mano de nuestros hermanos esclavizados traídos de África a través de la trata negrera. Al principio del siglo XIX, la gran dependencia en la esclavitud del Imperio Británico hizo que la población de afroamericanos, afrodescendientes en la isla, fuera 20 veces mayor que la de la población blanca, situación que siempre tenía a los colonizadores británicos en una amenaza constante, y abundaban allí las revueltas y los conflictos y las rebeliones de estos hermanos esclavizados. Tras una serie de revueltas que los hermanos esclavizados decidieron ejercer su derecho al cimarronaje y en pie de lucha, después de todos estos alzamientos, la esclavitud fue oficialmente abolida en 1834. Fue en el siglo XX cuando Jamaica ganó la independencia del Reino Unido. En el 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales, consiguiendo su total independencia nada más y nada menos que el 6 de agosto de 1962, lo que para la historia de nuestra humanidad, de la humanidad toda, para la historia de nuestro Caribe, para la historia de las independencias de nuestras islas dolorosas del colonialismo, eso ocurrió el otro día, 1962. Esa es la fecha de su total independencia. Eso fue el otro día. El otro día. Jamaica, gracias a todas sus condiciones naturales, es un importante centro turístico de nuestra región y además de todo el Caribe, cuyo peso económico creció en los años 90 con la ayuda de las inversiones extranjeras, que no fueron pocas, y su economía se centra además del turismo en la producción de azúcar, en la extracción de bauxita, industria que ya no se alimenta exclusivamente el capital extranjero, puesto que en 1974 el país compró acciones a las principales extractoras. A estas actividades hay que agregarle el negocio que se creó alrededor de la imagen del gran músico Bob Marley, utilizada tanto no solamente para el turismo como para la explotación de la música reggae y todo lo relacionado con esta música. Vamos a escuchar el primer número musical que tiene que ver casualmente con Bob Marley y el reggae.
Feel alright. Hear the children crying. One love.
Bueno, escuchamos a Bob Marley con su maravillosa interpretación One Love. Este cantante jamaicano es una de las principales figuras musicales y de la cultura de Jamaica, principal figura y difusor de la música reggae, que esta es una mezcla de ritmos folclóricos jamaicanos como el rock, el rhythm and blues y el soul, y el artista y este artista de reggae fue el primero en lograr una audiencia en todo el mundo, además de ser una figura cultural de una gran relevancia, pues fue condecorado con la Medalla de la Paz entregada por las Naciones Unidas y con la Orden del Mérito de Jamaica en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura de su país. No solamente One Love es una de sus más conocidas interpretaciones, sino también él tiene en su haber African Hearts Band, Cash at Fire, Burning, Rasta Revolution y así otras inolvidables, Unchop the Sheriff, y así varias interpretaciones. Nacido como Robert Nesta Marley el 6 de febrero, es decir, hace poco cumplió años Bob Marley, el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad al norte de Jamaica. Y él de verdad nunca pudo haber imaginado que llegaría a convertirse en uno de los mitos musicales de este siglo. Era hijo de Cedella Booker, una mujer africana afincada en Jamaica, y de 18 años, y de Norval Marley, un capitán del ejército británico, mucho mayor que ella, que de 50 años, que se desentendió de su hijo. Y a finales de los años 50, Robert se trasladó con su madre a Kingston, la capital de Jamaica. Era la ciudad donde los habitantes de las zonas rurales acudían en pos de mejorar su situación económica. El destino de todos aquellos que no tenían medios económicos como la mamá de Bob Marley, el destino eran los barrios pobres de Kingston, y tuvo gran influencia en la vida de Bob Marley la religión Rastafari, que es una mezcla de profecías bíblicas, filosofía naturista, nacionalismo negro y otros elementos espirituales muy importantes que sobre todo han logrado sobrevivir en la cultura de Jamaica y encontrar un espacio importante que los identifica a nivel mundial. En 1930, Rastafari Meconium fue condecorado emperador de Etiopía, pasando a llamarse Haile Selassie. Y según una vieja profecía, este rey libertaría a la raza negra del dominio blanco. Por tanto, muchos jamaicanos creyentes en la profecía lo eligieron como representante de esta nueva forma de expresión espiritual y religiosa. Fue en este ambiente donde Bob Marley conoció a Neville O'Reilly Livingston, a Boone y a Peter Mintosh. Muchos comenzaron a tocar influenciados por la música de Ray Charles y otros importantes intérpretes de la época. Y en 1963 forman el grupo Wailing Wailers, lanzando un primer single que alcanzaría el primer puesto en las listas jamaicanas. Y en esa ocasión, Bob Marley se convierte en uno de los primeros en escribir canciones sobre los jóvenes que tenían esa vida tan difícil en el gueto de Kingston. En 1966 se casa con Rita Anderson y se marcha a vivir con su madre unos meses después. Vamos a escuchar otra interpretación y después vamos a cumplir el orden que se necesita en el programa, para nuestro programa.
Don't criticize.
Love to play with.
criticizes. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Keep on telling them, legalize
it. Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Conéctate. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario, Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven Bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
El 20 de febrero de 1938 fue inaugurado el Museo de Bellas Artes, diseñado en un estilo neoclásico y brutalista por el arquitecto Carlos Villanueva, convirtiéndose en la primera institución creada para la exposición de las artes plásticas en el país, y también uno de los patrimonios culturales más antiguos y hermosos con los que cuenta nuestra capital.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy Ecosocialismo.
Estamos de vuelta con Semillas de Amarivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, estamos, después de los compromisos, estamos de regreso. Recordándoles que escuchamos en la voz de Peter Tosh, otra gloria del reggae de Jamaica, con Legalize It. Peter Tosh, otro indiscutible de este género, nace el 9 de octubre de 1944 en Westmoreland y es uno de los fundadores de los Wailers junto a Bob Marley y a Boone Livingston. Ellos comenzaron a trabajar juntos ya desde fechas muy tempranas, desde 1962. Dos años más tarde apareció Summer Down, una canción de la que llegaron a venderse más de 80 mil discos. Y durante los siguientes dos años, esta exitosa agrupación, con ella lograron más de 80 canciones, lograron grabar más de 80 canciones para el estudio One Records. Y durante su estancia en el grupo, Tosh, este intérprete, el cual nos hizo disfrutar muchísimo con su interpretación, compuso algunos de los temas más populares de la formación, ¿no?, de la agrupación, como por ejemplo Get Up, Stand Up. Y él estimaba que estaba siendo eclipsado por Bob Marley y también que tenía pocas posibilidades de dar a conocer sus propias canciones, por lo que decidió abandonar el grupo. Así hasta incluso el 11 de septiembre de 1987, poco después de lanzar un nuevo disco, Peter Tosh, junto a otras dos personas, fue asesinado, le fue arrancada la vida en su casa de Kingston por tres ladrones que decidieron entrar a robar a su casa. Y en el año 1992 se estrenó un documental dedicado a su vida, a la figura de Peter Tosh y a toda la producción discográfica y todo lo que significó la vida musical, ¿no?, para él. En el caso de Bob Marley, fallece el 11 de mayo de 1981 debido a un melanoma maligno, un tipo peligroso de cáncer que se le había encontrado en el dedo del pie. Descubrió que algo estaba mal ya años antes, en 1977, cuando se lesionó el pie mientras jugaba al fútbol con unos amigos. La herida resultante parecía bastante extrema por una lesión de fútbol, y cuando la situación empeoró, en lugar de sanar, decidió consultar a su médico. Marley fue diagnosticado con el melanoma y una amputación del dedo del pie que le fue recomendada. Los registros médicos de Bob Marley nunca se hicieron públicos, pero según la mayoría de las cuentas, lo que se hizo fue un injerto de piel en lugar de una amputación completa. Parece que si este procedimiento se llevó a cabo no fue lo suficientemente eficaz o simplemente se realizó demasiado tarde. Ya a finales del verano de 1980, esta afección se había diseminado por todo su cuerpo, y mientras estaba en Nueva York visitando la ciudad, Marley se derrumbó durante un trote por el Central Park. Actuó por última vez en septiembre del 80, después de viajar a Alemania para ser atendido por Joseph Isles, un médico holístico. Bob Marley pronto se dio cuenta de que su afectación cancerígena era ya terminal. Con la intención de volar a casa, Jamaica, tomó un avión, pero se enfermó seriamente mientras estaba en tránsito y el avión hizo escala en Miami. Bob Marley falleció en un hospital de esa ciudad a los 36 años y su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Nine Mile, donde descansa en un museo. A su funeral acudieron el primer ministro y las altas personalidades de su país. Según el presidente de Jamaica, expresó que el mensaje de Bob Marley siempre fue una protesta contra la injusticia y un consuelo para todos los oprimidos. Se quedó allí, se realizó allí y su mensaje llegó allí y en todas partes. Su funeral es un derecho internacional de un hijo nativo y que había nacido en una casa humilde y que había vivido en el oeste de Kingston y que se unió a la lucha por su gueto. Aprendió el mensaje de la supervivencia en sus días de infancia en el extremo oeste de Kingston, y fue su talento, fue un talento en bruto, inquebrantable disciplina y su perseverancia pura la que logró transformarlo de una víctima más del gueto a la superestrella del rango que alcanzó. Fueron unas palabras muy sentidas, dedicadas a Bob Marley. Y hoy, gracias a la labor de Bob Marley, a su compromiso también con la vida que le tocó vivir, con su gente, con los suyos y con su realidad, hoy el reggae es un patrimonio cultural inmaterial, no solamente, bueno, es de toda la humanidad. Y si bien Jamaica presume tener un gran número de iglesias, también hay que darle su mérito a la comunidad rasta, que surgió como un camino espiritual que seguía las ideas de Marcus Garvey, cuyo propósito era unir al pueblo africano de todo el mundo y crear una nación propia. Es decir, es una de las propuestas que aún recuerdan los afro y las afrodescendientes, y que basados e inspiradas en ellas continúan la lucha, continúan produciendo todo un acervo cultural, es decir, que se nutre de lo ancestral, que se nutre de los orígenes, tanto de sus sonidos, de sus costumbres, y que alimentan las tradiciones de todos los y las afrodescendientes y de la diáspora, además. Y de eso también hace gala nuestro Caribe. El movimiento Rastafari tiene influencia judeocristiana, y de hecho sus peinados se asemejan a la melena del león de Judá. Consideran la Biblia como uno de sus pilares, pero también basan sus creencias en el libro de la gloria de los reyes de Etiopía. Siempre se pregunta sobre el consumo de cannabis, y sobre el consumo del cannabis se puede decir que en la actualidad en Jamaica se permite, pero con prescripción médica o por motivaciones espirituales. Es decir, si la persona forma parte del movimiento Rasta, se le es permitido. En la aldea Rastafari, que es autóctona, se ofrece, por ejemplo, una visita interactiva para experimentar la cultura y el estilo de vida de los Rastafari en Jamaica, y se conoce de primera mano los oficios, sus hábitos ecológicos y autosostenibles del pueblo Rastafari. Ellos están conectados con ese pensamiento ecologista de vanguardia que tanto necesita la humanidad para salir adelante y para sostener la vida. Es el reggae un género musical jamaicano que sigue siendo defendido por todos los artistas, y los artistas que admiraron y continúan admirando a Bob Marley. Y hoy por eso ostenta un lugar codiciado y un lugar dorado en la lista de los tesoros culturales del mundo. Vamos a escuchar el próximo número musical y después seguimos hablando de nuestra querida Jamaica.
Mama, look at the mountain. Papa, look at the sea. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sky. I'm going up there. I'm going up there. Who's coming with me? Yeah.
prepared to take it. No, 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 no. Faith can move mountains. Honey, if you try. Faith can move mountains. Baby, it's no lie. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sea. Mama, look at the
Bueno, Jimmy Cliff con Follow My Mind. Estamos hablando de el conocido abuelo del el abuelo del reggae. Este señor habla de enfrentar desafíos y luchar contra la injusticia. Jimmy Cliff, la vida de él ha tenido una trayectoria de más de 50 años como músico y se le conoce, como les dije, como el abuelo del reggae. Él lanza un interesante álbum para llamar la atención sobre las personas, toda esa humanidad que estamos viendo forzadas a huir por la injusticia del capital. En su nuevo disco, él incluye una pieza que se titula Refugees Link in the External. Y es interesante cómo él con esta canción y este disco invita a la reflexión. La letra no necesita demasiadas explicaciones porque se inspira en aquello que vemos que ocurre en el mundo con las personas refugiadas. Y así nos lo explica Jimmy Cliff en sus textos. Él tiene muchísimas canciones como Many Rivers to Cross, The Harder They Come y así, pero él con toda su creación musical ayudó a popularizar el reggae alrededor del mundo también, y de hecho es el único músico que cuenta con la Orden del Mérito de Jamaica, el máximo honor para las artes y las ciencias en este país. Tiene una cuenta en Instagram y donde él indica que Refugees no es solo una canción sino un movimiento, es decir, el movimiento de refugiados, movimiento con el cual él está comprometido con todas las causas humanitarias, y escribe la canción pensando en las emociones que provoca perder la libertad. Él valora lo que es la libertad, no solamente para el ser humano, sino para todos juntos, para la humanidad toda, ya que ninguna persona tendría que abandonar su país en contra de su voluntad, por guerras, por violencia, por persecuciones o sobre todo por cuestiones económicas. Como nosotros sabemos que los bloqueos económicos están de moda, los bloqueos económicos y el rigor de sanciones económicas para los países que deciden ser soberanos, sobre todo, ahora se ha puesto de moda. Pero hay que apoyar al reggae, hay que respetar al reggae, hay que tenerlo siempre en cuenta, ya que el reggae ha sido un espacio a donde han recurrido más de una vez para hablar de justicia, para denunciar el racismo, para darle el valor que tiene al amor, a la justicia, a la libertad, en el corazón, el lugar que tiene en el corazón y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que nuestra América y el Caribe se visten de gala cada vez que escuchamos reggae, cada vez que le damos un espacio al reggae en cualquiera de nuestras producciones radiales, porque el reggae debe ser escuchado y debe ser tenido en cuenta y debe ser respetado. Tal vez cuando se habla de amor, entramos al territorio de las grandes utopías, pero es desde ese territorio donde se desarrollan los grandes combates por el hombre y la mujer de nuestros tiempos y el hombre y la mujer de nuestros días. Estoy feliz porque hemos estado hoy en Jamaica, un país que merece, como ustedes saben, más de un programa, pero no podemos olvidar tampoco, que esto quería decirlo para cerrar el programa de hoy, que hemos estado en la isla donde la isla que tiene que ver con la Carta de Jamaica, la carta escrita por nuestro libertador en Kingston el 6 de septiembre de 1815 y dirigida al inglés Henry Cullen, un súbdito británico que residía en Falmouth cerca de Montego Bay, al norte de Jamaica. Este histórico documento, que también se conoce bajo el título Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, tenía como objetivo fundamental, y lo sigue teniendo por su vigencia histórica y en nuestros tiempos, atraer la atención de todos, de Gran Bretaña y el resto de las potencias europeas, hacia la causa de los patriotas independentistas americanos. Nosotros seguimos produciendo grandes textos, pero desde Jamaica, la Carta Jamaica es un texto imperdible para poder restituir y entender cómo tenemos que seguir avanzando para hacia la definitiva independencia de nuestra América. En la primera parte del documento, Bolívar agradece como un gesto diplomático de altura por su confianza e interés sobre las causas de la lucha que defendían los pueblos de América contra el colonialismo español. Bolívar vaticina, según las circunstancias del momento y de cada país, el posible destino de naciones como México, Centroamérica, la Nueva Granada, Venezuela, Buenos Aires, Chile, Perú, y seguimos batallando por nuestra América. Y fue hoy para un honor hacerlo desde Jamaica y hacerlo con el reggae y con su fuerza espiritual. Un abrazo, nos vemos en el próximo martes, siempre agradeciendo desde la 96.3 FM al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional a la viceministra Mari Peñam, al operador, nuestro querido Manuel, que nunca nos falla y siempre está pendiente de todo lo que necesitamos hacer aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. También a Yenmari. Que yo estoy muy contenta con ella, pero no voy a decir más porque estoy tan contenta, porque hoy ella le ha puesto guindas a mi pastel de emociones. No puedo hablar de Yenmari, pero que le agradezco mucho, mucho, mucho. Y bueno, pido siempre lo mejor para ella. Los quiero mucho. Gracias por el viaje sobre el lomo del cóndor. Gracias por esparcir semillas por toda nuestra América. Chao. Un abrazo.
Dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido al menos son. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Gracias. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya. Cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más.
por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Las